Le damos la bienvenida al periodista, investigador y escritor Modesto Emilio Guerrero, venezolano él. Modesto, buenos días. Te saluda Hugo Ruano desde Radio Universidad de La Plata.
Hola,
con
Hugo.
Dupetí y con Soria. ¿Cómo estás?
Muy bien, hermano.
Bueno, llamó la atención en el debate presidencial del día domingo entre Mauricio Macri y Daniel Scioli la afirmación del candidato de la Alianza Cambiemos que, en caso de acceder a ser presidente de la Nación, va a pedir que se sancione de algún modo a Venezuela, denunciando que supuestamente hay irregularidades y que no es un gobierno democrático. ¿Ustedes esperaban, vos esperabas semejante definición, Modesto?
Sí, lo esperaba, estaba... Ellos tienen un proyecto hace rato. Lilita Carrió, por su lado, hace 4 años, metió un proyecto, anteproyecto de ley a la Cámara, a su bloque, que no prosperó, para expulsar a Venezuela del Mercosur y UNASUR bajo la misma cláusula. En Uruguay, la oposición también hizo lo mismo y la semana pasada fue votado en contra. En Chile hay un proyecto del mismo tipo que no ha prosperado porque hay un acuerdo ahí entre el sector de Bachelet y los diputados del Partido Comunista para que no pase. Y en el Senado de Brasil también. Entonces, imagínate que es normal que Macri tenga el mismo aliento. Patricia Bullrich, cuando fue a Venezuela el año pasado, en medio de las guarimbas, ¿no? La violencia generalizada que promovió la derecha, un sector de la derecha, en ese momento Patricia Bullrich volvió y dijo, junto a Federico Pinedo, que iban a solicitar la expulsión porque aquello era una tiranía que mataba estudiantes en la calle. Bueno, Macri va a proponer eso si gana las elecciones, no tengo la menor duda. Otra cosa es si pasa. Tiene posibilidades, pero no es tan sencillo que pase una opción de ese tipo, porque acá se cruzan los deseos políticos, Hugo, con las necesidades económicas. Venezuela es una potencia energética. Varios de estos países de UNASUR comparten, no digo viven porque no sería así, pero comparten, tienen negocios muy fuertes con Venezuela en materia energética, no solo petrolera. Y yo no creo que la burguesía, la que manda a Macri, vaya a decir, cómo no, rompamos con Venezuela porque tú eres enemigo de Venezuela y tiramos al techo o al aire todos los negocios que están amarrados con Venezuela. No solo de petróleo, porque Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay le venden toneladas de carne, toneladas de pollo, toneladas de alimentos varios a Venezuela por mes. ¿Y cómo? ¿La burguesía va a permitir eso? Te pongo un solo ejemplo en contra.
Claro.
La burguesía colombiana, Uribe rompió con Venezuela y Chávez, que era bien caliente en eso, cerró la frontera. Sí. La burguesía colombiana en el año 2009 perdió 5.200 millones de dólares. La misma burguesía agarró por el cuello a Uribe y a Santos en aquel momento y le dijeron, eso no se toca, el capital no se toca.
Claro, business are business, ¿no? Los negocios son los negocios, las transacciones comerciales tienen su peso. De lo que nos referís, Modesto Guerrero, uno no le queda otra que entender que se trata, si esta misma situación se va replicando por distintos países de nuestro continente, debe de haber alguna suerte de coordinación y no se trata de algo aislado, esta decisión que hizo pública Macri de pedir sanciones para Venezuela.
Efectivamente, menos mal que lo dice, porque uno a veces no tiene toda la... Están coordinados, están acordados en forma personal, expresa, taxativa, las derechas latinoamericanas, ese tipo de derechas, no todas, están coordinadas para bloquear a Venezuela de una manera distinta al bloqueo cubano, porque Venezuela no es una isla y no es un país chiquito y es petrolero mundial, luego no pueden bloquearlo, pero sí pueden aislarlo, eso sí pueden hacerlo. Entonces están coordinadas, se reúnen, el coordinador de esa, uno de los coordinadores de esa reunión es la fundación, se llama así, Fundación Internacionalismo para una Nueva Democracia.
Ajá.
Eso lo dirige el amigo Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, es el director de esa fundación. Ahí funcionan tipos como Malmut, este ultramontano argentino radicado en España, Oppenheimer, periodista argentino radicado en Miami, entre otros muchos. Bueno, ellos se coordinan. También los medios periodísticos. El año pasado, en julio, yo lo publiqué en el libro ese, Una revuelta de ricos, pero está en la prensa internacional, 17 dueños de diarios de América Latina, de la Red América y otra red, se pusieron de acuerdo por Skype, eso está publicado, yo lo tomé de Clarín, por ejemplo,
¿sí?
Se pusieron de acuerdo para publicar, desde julio del año pasado, una nota de cualquier tamaño todos los días contra la tiranía venezolana. Eso lo hicieron, lo están haciendo todo el tiempo, siempre aparece algo con cualquier pretexto sobre Venezuela. Ellos están actuando en forma conjunta.
Teniendo en cuenta lo que señalabas, Modesto, acerca de los negocios, el intercambio comercial que hay entre los países y también entre, justamente, protagonizados por importantes sectores empresariales o industriales, por ejemplo, nacionales, ¿es pertinente o fue, podemos pensar como conveniente, semejante declaración en medio de un debate a una semana de las elecciones y con un tema que no estaba forzosamente incluido en la agenda de la discusión?
Es cierto. No era parte, podía entenderse que es un exabrupto de Macri, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la política exterior es decisiva para el próximo gobierno argentino, sobre todo, no tanto para el de Brasil, pero para el argentino sí, porque Argentina, el gobierno kirchnerista, sobre todo el de Cristina, ha hecho girar, ¿no?, ha reubicado al Estado argentino en la geopolítica mundial del lado de los BRICS. Eso no lo hizo Néstor, eso lo hizo Cristina. Entonces, para los opositores de Cristina o del kirchnerismo, es vital la reubicación en la geopolítica hemisférica bajo comando norteamericano. Y en eso, Venezuela es un problema, o es un factor clave, y Argentina es un factor clave en esa relación. Fíjate que siempre han dicho, Argentina se parece a Venezuela y Venezuela se parece a Cuba. Bueno, ese armado, que no es verdad, prácticamente no es verdad, porque Argentina no es de izquierda y Venezuela sí, y Venezuela no es socialista y Cuba sí. No es verdad, pero no importa que no sea verdad para ellos todos somos chinos. Entonces ellos, ¿qué hacen? Hacen esa asimilación, realizan esa asimilación para crear... En este caso de la polémica con Scioli, es poner a Scioli contra la pared, por un hecho que también habla del propio Scioli. Scioli dijo, me voy a reunir con los presidentes progresistas de América Latina, y excluyó a Maduro. ¿Comprendes? Entonces, el Macri, que sabe eso, yo no sé si Macri está, no es un tipo de mucho vuelo, pero Durán Barba, que sí maneja política internacional, y algún otro asesor que tengan, le habrá dicho, arrincónalo por ahí, lánzale esa, porque así lo pones a definirse sobre un tema clave. Entonces, sí, Venezuela es un factor clave. El 22 se decide un aspecto de la próxima jornada latinoamericana, pero la verdadera definición va a venir el 6 de diciembre en Venezuela. Si el chavismo pierde las elecciones de legisladores, de diputados, es una cosa, si las gana es otra. Entre Argentina y Venezuela se define la próxima dinámica en la geopolítica latinoamericana respecto a Estados Unidos.
Bueno, ahí estaremos pendientes, no solo desde el punto de vista informativo y del análisis, sino también tratando, ¿no?, haciendo más fuerza que nunca para que podamos lograr la unidad de la patria grande y que estos procesos electorales, ¿no?, con una derecha continental tan orquestada, tan
esperemos que los gobiernos, que nuestros gobiernos, ¿sí?, porque la derecha es mala hasta que se muera, y están trabajando en forma coordinada. No veo a nuestros gobiernos trabajando en forma coordinada. Ese es el punto que me preocupa, porque no los veo reuniéndose, no los veo acordando, no los veo promoviendo políticas comunes. Al revés, mira Dilma Rousseff, se distanció de Lula para apoyar a Joaquín Leví, que es un empresario neoliberal del Fondo Monetario. ¿Me entiendes? Entonces no la veo, está atosigada contra la pared,
claro.
Y no la veo juntándose con Cristina y con Evo Morales para ver cómo, al revés, los veo distanciándose, recelándose, yo no sé si recelándose, mirándose a distancia en un no me toques, ¿me entiendes? No me toques porque me contaminas. Una cosa así, yo no quiero exagerar, pero es algo así, no te das cuenta que ninguno de los foros de los últimos 2-3 años
sí.
Se han reunido, en ninguno, hermano. Tú te acuerdas, hasta hace 2-3 años, 3-4 años, no había foro internacional en el que Chávez no se reuniera inmediatamente con el grupo progresista. Los reunía aparte, iban a la ONU y los reunían en un salón aparte y ahí acordaban políticas públicas. Bueno, eso no se ve, y esa es una dificultad porque la derecha sí lo está haciendo.
Y su hostigamiento es permanente e incesante, y disponen de una infinidad de recursos por aquí, por allá.
Ellos tienen un problema, Hugo, ellos tienen un problema que nunca habían tenido en el siglo XX. La derecha tiene un problema. Descubrió que podían ser derrotadas en forma sucesiva durante 17 años en el continente. Eso no lo vivieron nunca, ese amargo dolor no lo vivieron. Siempre ganaron, se repartieron el poder entre ellos, ¿no? Tripartidismo, pero entre ellos, sacando las dictaduras, ¿no? Hablo del periodo democrático. Bueno, en los últimos 17 años, desde el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, 1999, ningún gobierno progresista o de izquierda perdió las elecciones en una campaña electoral nacional. Han perdido gobernaciones, han perdido capitales, como acá y en casi todos, pero nunca en la presidencia. Estamos ante la posibilidad de perderla en Argentina, eso es verdad, eso sería, la verdad, una novedad muy fea. Pero ellos llevan 17 años perdiendo elecciones en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador y Nicaragua. ¿Entiendes? En el terreno de ellos, que son las elecciones, pierden. Y eso es insoportable. Entonces están haciendo todo para ver cómo rompen este cuadro peligroso que es la consolidación de gobiernos, a los que tú les vas, puedes criticar 40 cosas por año, pero son distintos a ellos.
Tal cual, y cada uno a su manera expresa la voluntad de dar pelea, dar combate, de limitar a las corporaciones, a las multinacionales. Por último, Modesto, todo esto sucede en el marco de, bueno, los atentados del fin de semana en París y el diálogo, por ejemplo, que ha convocado el presidente de Francia, François Hollande, para arreglar algunas cuestiones con Barack Obama, con Vladimir Putin, o sea, en un contexto movido, muy convulsionado también.
Claro que esa dinámica tortuosa en la que ingresó la geopolítica mundial, lo que llaman el estado global del poder, está alterado, porque es que es muy difícil entender estas cosas si no se ponen las piezas en orden. Si Estados Unidos y la OTAN no inician esa cadena de guerras destructoras, no solo de gobiernos, porque las guerras generalmente se hacen contra un gobierno, un imperio, una dictadura o algún gobierno. En este caso es destructoras de sociedades, han desestructurado sociedades enteras en el Medio Oriente y Norte de África. Eso han hecho. Bueno, eso ha generado esta perversión filonazi que es el Estado Islámico o el ISIS. No es nazi por una sola razón, porque su ideología es opuesta o distinta, y porque su origen es distinto y su conformación, porque no son un imperio, pero el método de trabajo, el método de acción que usan los de ISIS son nazis, son fascistas, son productos de las perversiones del siglo XX. No por casualidad surgen de destrucciones. Primera Guerra Mundial, destrucción de 3 imperios, 3 sociedades, surge el fascismo y surge el nazismo. Bueno, en este caso es el imperialismo norteamericano y OTAN los que han destruido 5 naciones con sus sociedades, no solo gobiernos. Entonces tienen un problema, producen estas perversiones como ISIS y generan una dinámica de reventamiento de cualquier relación estable entre países. Ahora Francia está bombardeando, ¿no?, sobre sí. Siria. ¿Y qué cree Francia? ¿Que es, al Estado Islámico se le erradica así, de esa manera, si no tienen territorio delimitado?
Claro.
¿Cómo el terrorismo? Entonces la madre de la cosa ahí es la que no quieren tocar, que es la guerra, este nuevo tipo de guerra que han hecho y que ha generado fenómenos como eso. Bueno, entonces estamos ante una situación, y como está Rusia metida en el paquete, entonces en la realidad volvimos a la guerra, a la parte más caliente de la Guerra Fría, cuando había una situación en disputa en algún lugar del mundo hace 40 o 30 o 20 años, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban a tiros en ese lugar, Angola, Sudáfrica, muchos lugares. Bueno, Cuba, casi se van a las bombas nucleares, eso es lo que estamos viendo en Siria, con una diferencia: Rusia quiere preservar al gobierno de Bashar al-Assad y Estados Unidos lo quiere limpiar del planeta. Entonces no hay forma de acuerdo ahí. Pero Estados Unidos y la OTAN bombardean al Estado Islámico para no erradicarlo, escúchese bien, para no erradicarlo, su objetivo, porque el Estado Islámico también quiere destruir al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Entonces a Estados Unidos le sirve, como le sirvió Al Qaeda contra la Unión Soviética en 1990, ahora le sirve el Estado Islámico contra Rusia y contra Siria, contra Bashar al-Assad. Por eso lo dejan correr y lo financian los estados árabes y lo financia algún sector de la burguesía norteamericana, sobre todo la judía. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y Rusia está por el sentido opuesto, por preservar ese gobierno soberano, que a mí no me gusta como gobierno al interior, pero es un gobierno soberano. Tú tienes que respetar y que los sirios arreglen su problema con su dictador suelo Bashar al-Assad. Su problema de Siria. No podemos autorizar o legitimar que Estados Unidos se meta y Francia porque les da la gana. Entonces ellos aúpan al Estado Islámico combatiéndolo. Rusia no juega con eso. Rusia le está dando duro para liquidarlo. Bueno, ahora Francia entra en esa contradicción, porque ¿qué hace? ¿Qué hace? Le matan gente en su propia capital del ocio, que es París, y ahora tiene que atacar fuertemente. Pero fíjate lo que hace. Ayer tiró 16 bombitas. Se han tirado alrededor de 5.000 en los últimos 4 años, y Francia tira 16 bombitas. Yo no quiero que tire ninguna bomba, ¿no? Pero estoy hablando de la hipocresía con la que se mueve el Estado francés para estas cosas.
Bueno, en este contexto, más que nunca, para la patria grande, unidad y conservar los márgenes de autonomía para no resultar alineado, ¿no?, con estas políticas de la guerra, la muerte y la destrucción que proponen, que procuran imponer desde el hemisferio norte. Modesto, te mandamos un abrazo grandote, muy clarísima la conversación, como siempre.